Todo, sin excepción alguna, todo en la conducta de un cristiano debe relacionarse con la verdad revelada. Todo en la conducta de un cristiano debe relacionarse con la verdad revelada. La verdad es la base para toda la acción correcta.
Está usted escuchando su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El entender y clasificar los principios que encontramos en la Palabra de Dios demanda estudio dedicado, y muchos creyentes no entienden el valor y la prioridad que debe tener, aún pensando que no serviría de mucho el conocimiento intelectual. ¿Pero el conocimiento no afecta a la práctica? Es una pregunta. Es imposible vivir lo que no conocemos y entendemos. Usted no puede hacer algo si no sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, el conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios precede a la aplicación. Estimado oyente, John MacArthur le explica por qué todas estas preguntas importantes cuando él da una mirada al estudio de Colosenses en la serie titulada La vida fructífera en gracia a vosotros.
Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Colosenses y me acompañe al primer capítulo. Continuamos en un estudio de esta carta tremenda escrita por el apóstol Pablo, una carta que es muy parecida al libro de Efesios, diferente, pero muy, muy parecida en muchas maneras. Y no sé cómo está usted respondiendo a este estudio, pero mi corazón realmente está emocionado conforme estoy preparando y estudiando y viendo lo que Dios me está enseñando semana tras semana, conforme paso horas en esta carta maravillosa. Ahora estamos viendo el capítulo 1, versículos 9 al 11 en esta semana, conforme examinamos Colosenses. Ya comenzamos a ver estos versículos, pero son tan ricos que en cierta manera nos quedamos ahí atorados por un tiempo y simplemente seguimos conforme lo encontramos poco a poco y viendo lo que Dios tiene para nosotros. Hemos titulado este estudio de estos tres versículos en particular, Llenos del conocimiento de Dios, o llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, esta es una prioridad en la vida cristiana. Todo, y quiero que entienda esto, todo, sin excepción alguna, todo en la conducta de un cristiano debe relacionarse con la verdad revelada. Todo en la conducta de un cristiano debe relacionarse con la verdad revelada. Cuando usted es exhortado, cuando usted se le pide que haga algo, cuando cierto tipo de conducta es demandado de usted, cuando usted es amonestado a hacer algo, debe basarse en la verdad revelada. De lo contrario, realmente no hay autoridad alguna detrás de ese aliento, de esa exhortación. La verdad es la base para toda la acción correcta. Ahora eso le puede sonar bastante obvio, pero estoy seguro de que para la mayoría de la gente no lo es. Vivimos en una sociedad en donde realmente hay un rechazo de absolutos y como consecuencia la conducta es extremadamente relativa. Pero desde el punto de vista cristiano, toda conducta está relacionada con la verdad revelada. Toda conducta que es positiva, buena, está relacionada con la verdad revelada. Debe haber absolutos antes de que pueda haber alguna demanda para la acción. Y usted puede ilustrar esto inclusive de la experiencia humana. Por ejemplo, si usted maneja a más de 140 kilómetros por hora y lo detiene un policía, usted es multado por una conducta inaceptable. Manejar a más de 140 kilómetros por hora no es conducta aceptable. ¿Por qué no es aceptable? No es aceptable porque hay un absoluto y el absoluto dice que el límite de velocidad es de 100 kilómetros por hora. Ese es un absoluto. Y debido a su maltrato de un absoluto, usted se ha conducido de manera equivocada y ha traído sobre usted una condenación de la ley. Si usted va a hacer, si decide que en lugar de usar efectivo, un cheque o una tarjeta de crédito, simplemente se va a robar lo que usted quiere, usted va a comenzar a salirse de la tienda y quizás será arrestado, y después será culpado de un crimen porque su conducta ha sido inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque hay un absoluto, y ese absoluto es que el robo es un crimen, y lo dice ahí en toda tienda. Como puede ver, los absolutos son siempre la base para determinar la calidad moral de cualquier acción. Toda conducta aceptable en nuestra sociedad está basada en absolutos. Ahora, si usted quiere otro término para absolutos, son leyes. Esas son todas las leyes, son absolutos. Si quitamos todos los absolutos, si no tuviéramos leyes, no habría manera de juzgar los actos de alguien. Desde un punto de vista moral, no podríamos condenar a nadie. No habría manera de implementar nada. La buena conducta ni siquiera podría ser definida, mucho menos implementada, porque usted habría quitado la norma, el estándar. Entonces, tiene que haber una ley absoluta medular y entonces la conducta puede ser evaluada. Ahora, precisamente, ¿se aplica esto en el área espiritual? Toda la conducta de un cristiano depende de absolutos divinos. Dios establece principios y nosotros nos conducimos en relación a esos principios. En Romanos 7, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? No. Pero Pablo dice, no, pues no habría yo conocido el pecado sino por la ley, porque yo no habría conocido la codicia a menos de que la ley dijera, no codiciarás. En otras palabras, Pablo dice, la única manera en la que puedo evaluar la moralidad de mis obras es encontrar un absoluto, encontrar una ley en algún lugar, encontrar un estándar en algún lugar, y después cuando digo, hay un estándar y creo que es un estándar que tiene autoridad, entonces tengo una manera de evaluar mi conducta. Ahora, entonces, toda la conducta espiritual debe ser evaluada en base a absolutos establecidos en la palabra de Dios. Este es un libro de absolutos. Este es un libro de principios. Este es un libro de leyes, por así decirlo. Y lo primero que es el objetivo en la vida cristiana, y escúchelo, lo primero es aprender esos absolutos, ¿verdad? Porque es solo en respuesta al conocimiento de esos absolutos que usted puede conducirse de una manera apropiada. La única manera en la que usted puede tener entonces conducta correcta es tener conocimiento correcto. ¿Cómo puedo saber qué hacer en mi matrimonio si no sé cuáles son los estándares, verdad? ¿Cómo sé qué hacer en mi trabajo si no sé lo que la Biblia enseña de eso? ¿Cómo sé qué hacer en adorar a Dios si no entiendo lo que Dios espera en la adoración? ¿Cómo sé cómo nacer de nuevo si no sigo los absolutos de las Escrituras? ¿Cómo sé algo si no entiendo los patrones de Dios, los estándares de Dios, la ley de Dios? Ahora, eso es tan importante. Sin embargo, es algo triste darnos cuenta de que la mayoría del cristianismo por muchos años ha tratado de vivir a un nivel moral elevado sin conocer realmente la Biblia, sin entender realmente los absolutos, sin entender los principios revelados en las Escrituras. Entonces, lo que Pablo está diciendo en Colosenses, observa el versículo 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahora, oramos por ustedes, ¿y cuál es el objetivo de nuestras oraciones? Y de pedir que seas llenos del ¿qué? Conocimiento de su voluntad. Como puede ver, usted tiene que tener la base del conocimiento antes de que la conducta pueda proceder de él. Conocer a Dios y su voluntad, y entonces conformarse a eso. Ahora, la Biblia misma ilustra esto a lo largo de sus páginas. Este es un principio tan obvio que me parece increíble que tanta gente no lo ve, pero no lo ve. Ahora, permítame darle una ilustración. En todas las cartas, y las revisé simplemente para refrescar mi mente, pero en todas las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento, sin excepción, esto es ilustrado. Lo primero es que tiene una base de absolutos y después tiene un llamado a la conducta. Esto está por todos lados. Por ejemplo, lo tiene en Romanos 12:1. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo. Ahora le está diciendo, así es como quiero que se conduzcan. En primer lugar, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que su mente sea transformada, versículo 2, encuentren su don espiritual, versículos 3 al 8, y úsenlo. Y después él sigue y sigue. Eso está en el capítulo 12. ¿Sabe lo que precede al capítulo 12? Dice usted, sí, capítulos 1 al 11. Exactamente. ¿Sabe lo que hay en los capítulos 1 al 11? 11 capítulos de absolutos. Y cuando Pablo ha establecido 11 capítulos de absolutos, usted puede leer los primeros 11 capítulos de Romanos y usted no hace nada. Entonces, no le pidan que haga algo, excepto entienda lo básico, entienda los principios. Después en el 12, así que hermanos, esto es lo que van a hacer. Usted va al libro de 1 Corintios y usted va a encontrar lo mismo. Permítame darle una ilustración de 1 Corintios capítulo 15. Entonces, cuando esto corruptible, versículo 54, se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte es absorbida en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Y demás. Él dice esta realidad tremenda. Escuche, vamos a conquistar la muerte, vamos a tener un cuerpo incorruptible, vamos a tener un cuerpo inmortal, versículo 58. Por tanto, mis hermanos amados, estad firmes. No entren en shock. Todo está bien, lo absoluto. Dios les va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. No tengan temor de la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Todo ha sido quitado, gracias a Dios. Por lo tanto, hermanos, no sean sacudidos. Gracias sean dadas a Dios. Por lo tanto, hermanos, no sean sacudidos. Como puede ver, la conducta de nuevo depende de la base de los absolutos. Esto aparece por todos lados. En 2 Corintios, estaba viendo el capítulo 6, versículo 17. Por tanto, salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora aquí Dios dice, hay un principio medular. Quiero que los creyentes estén limpios, quiero que se aparten de cualquier cosa que sea impía, se aparten para mí, ese es un principio. Versículo 1 de capítulo 7. Teniendo pues estas promesas, amados, limpiémonos. En otras palabras, cuando usted sabe lo que Dios quiere, cuando usted sabe cuál es su estándar, entonces usted sabe cómo conducirse, ¿verdad? Si Dios quiere pureza, entonces límpiese. En Gálatas, usted tiene cuatro capítulos de absolutos y después capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con la que Dios os ha liberado. Ahora, así es como se conducen. En Efesios, tres capítulos de absolutos y en el capítulo 4 dice, ahora, por tanto, andad como es digno de la vocación elevada. Filipenses, tres capítulos de absolutos y después capítulo 4, por tanto, conducta. Colosenses, tres capítulos de absolutos, y a la mitad del capítulo 3, 5, por tanto, hermanos, haced morir las obras de la carne. Primera de Tesalonicenses, cinco capítulos de absolutos, y después, capítulo 5, versículo 6, de Primera de Tesalonicenses, viene la respuesta. Él dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y sigue a lo largo de una lista entera de cosas. Segunda de Tesalonicenses, dos capítulos de absolutos, y después en el 2, 15, por tanto, aquí está la conducta. Ahora, eso cubre la Biblia de un fin a otro. Dios siempre tiene una base de verdad revelada sobre la cual la conducta depende. Y a menos de que un creyente entienda esa verdad revelada, entonces va a tener dificultades tratando de determinar en qué consiste realmente la conducta moral. Y este es el pensamiento básico que Pablo tiene aquí en Colosenses capítulo 1. Estoy orando porque conozcan la verdad de Dios, porque esa es la base de la conducta. Él ni siquiera entra a la conducta hasta el capítulo 3, versículo 5, en donde dice, haced pues morir lo terrenal. Y él entra cómo vivir, haciendo un lado la fornicación, inmundicia, deseos malos. Pero le toman tres capítulos llegar ahí, establecer la base. Muy bien, la base entonces de la conducta, amados, es simplemente el conocimiento de la verdad de Dios. Y esa es la razón por la que enfatizamos el hecho de que usted debe conocer los principios de la palabra de Dios. Esa es la oración de Pablo aquí. Su oración aquí en Colosenses 1 tiene dos partes. La parte de petición está en los versículos 9 al 11 y la parte de alabanza está en los versículos 12 al 14. Y eso realmente es un buen patrón de oración, petición y alabanza. Estamos tan solo viendo la parte de petición. Él está orando por los colosenses, todavía es parte de esta introducción. Y él no ha presentado ninguno de los problemas del libro. Él realmente no ha entrado de manera directa en términos de lo que quiere decir. Él simplemente está diciendo de manera general, estoy orando por ustedes, aquí está mi petición, porque conozcan la verdad de Dios. Ese es el comienzo. La gente a veces me dice, ¿por qué es que lo único que haces es enseñar la Biblia? ¿Por qué es que tus sermones son tan doctrinales siempre? Porque usted no puede vivir a menos de que conozca los principios, ¿verdad? Usted tiene que conocer los absolutos. Y si yo creo que Dios es supremo, y si yo creo que la palabra de Dios tiene autoridad, y si creo que esa palabra de autoridad es la base de toda conducta, entonces mi trabajo consiste en asegurarme de que usted entiende esa palabra. Ahora observe lo que dice. Regresemos y veamos el versículo 9. Estoy orando por ustedes y deseo y pido que sean llenos. ¿Recuerda esa palabra? Significa control total. Quiero que estén totalmente controlados del conocimiento, epignosis, conocimiento profundo, detallado. Quiero que estén totalmente dominados, no por un entendimiento superficial, sino por un conocimiento profundo. ¿Conocimiento de qué? De su voluntad. ¿Y qué dijimos que era eso? Su revelación de sí mismo aquí, de sus absolutos, de sus estándares. Y después hablamos de esto, ¿se acuerda? Observe la siguiente respuesta en el versículo 9. Que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora eso lo lleva dos pasos más hacia adelante. Primero, hay que conocer, y después dijimos sabiduría y entendimiento se añaden a eso. Sabiduría es extraer principios o principalizar, y entender es aplicar. Entonces, primero usted conoce, después tiene un principio de eso, y después lo aplica, y después viene la acción. Oh, ese es un concepto hermoso. Escuche, ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Detengámonos ahí. Ahora lo digo. Muy bien, John, el objetivo para mí como cristiano entonces es entrar a esta Biblia y aprenderla. ¿Es correcto? obtener ese conocimiento profundo. Pero ese conocimiento profundo debe convertirse en sabiduría. ¿Qué sabiduría? Eso es convertir toda esa información en un principio que pueda ser aplicado a la vida. Cuando yo estoy en una conferencia de pastores y la gente me pregunta, ¿qué intentas hacer cuando predicas? Yo digo, tengo una cosa en mente, y es tomar un pasaje y extraer un principio de él. Lo llamo principalizar la Biblia. Extraer de manera sistemática la verdad de una sección y hacer un principio a partir de ahí. Esto es tan importante. Permítame tan solo tomar algunas escrituras como muestra para mostrarle cómo es que usted hace esto, porque usted lo puede hacer y lo tiene que hacer en su vida. Pase a 1 Tesalonicenses 2:8. Y no he estudiado esto en particular. Simplemente quiero mostrarle cómo lo abordo. 1 Tesalonicenses 2:8. Y le voy a mostrar cómo es que usted toma esta información, usted obtiene este conocimiento y lo convierte en un principio. Y esto es realmente lo que usted debe hacer en su estudio bíblico. Cuando usted está estudiando un capítulo, toma un versículo y extrae de ese versículo un principio y lo escribe, y usted tiene un principio. Así es como lo debe hacer. Ahora observe el versículo 8. 1 Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, escuche esto, sino también nuestras propias vidas. Dice usted, ¿acaso eso no es conocimiento agradable? Oh, es fabuloso. ¿Qué tipo de conocimiento es? Pablo amaba a la gente a la que ministraba, ¿verdad? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Qué gran información es esta! Pablo amaba a la gente a la que ministraba. ¿Cuál es el principio? Bastante obvio, ¿no es cierto? ¿Usted debe qué? No solo dar el Evangelio, sino ¿qué? Darse a sí mismo. ¿Qué es lo que María dijo cuando dio su testimonio? Lo primero que tienes que hacer es hacer ¿qué? Un amigo. Usted tiene que entregar su alma antes de que pueda dar su mensaje. Ahora, como puede ver, ahí hay un principio. Como puede ver, primero vino el conocimiento, después vino el principio. Dice usted, ¿cuál es el tercer paso? Es ese entendimiento espiritual. Dice usted, ¿qué es eso? Eso quiere decir, muy bien, ese versículo me dice que Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que amó a la gente. Ahora, voy a extraer un principio de eso. No solo debo predicar el Evangelio, sino que debo amar a la gente. Ahora voy a hacer una aplicación de eso. En lugar de tan solo inclinarme ahí sobre la reja para ver a mi vecino y darle el Evangelio, creo que lo voy a invitar a cenar. Ahora, eso es entendimiento espiritual. Usted lo ha tomado del conocimiento, lo ha principalizado y lo ha hecho algo que puede aplicar. Entonces usted lo puede implementar en acciones. Ahora, en caso de que no lo entienda, veamos Mateo 23. Y quizás otra ilustración le va a ayudar, inclusive va a ser más claro, porque esto es tan básico. Si usted tan solo aprende esto para el estudio bíblico, va a revolucionar su entendimiento de las Escrituras. Mateo 23:37. Algunas veces usted va a necesitar un comentario y algunas otras cosas, y quizás va a necesitar la ayuda de alguien que es un estudiante de la Biblia para que llegue a ese principio, pero esta es la manera en la que debe abordarlo. Muy bien, Mateo 23:37. Este tan solo es otro que acabo de escoger, sin razón alguna. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? He aquí tu casa ahora es desolada. Ahora usted lee eso y dice, oh, eso es interesante. Déjame ver esto un poco. Jerusalén, Jerusalén, este es Jesús lamentándose por Jerusalén. Tú que matas a los profetas, e históricamente usted sabe, tantos de los profetas habían sido matados por los que rechazaban, inclusive en la tierra de Israel, y habían apedreado a aquellos que les fueron enviados. Y con cuánta frecuencia Dios quiso reunirlos a todos bajo sus alas, y no lo quisieron hacer, dice él. Muy bien, tu casa queda desolada. ¿Sabe usted el precio alto que Israel pagó por rechazar a Dios? Eso es conocimiento. Ahora dice usted, ¿cuál es el principio ahí? Oh, escuche, el principio ahí es obvio. Dios juzga a aquellos que lo rechazan, ¿verdad? Ese es el principio. Dios juzga a aquellos que lo rechazan. Ahora usted tiene un principio absoluto. Dice usted, ¿pero cuál es el entendimiento espiritual o la aplicación? Yo no lo rechazaré. Esa es la aplicación. Y no quiero que mis amigos lo rechacen. Y ve usted ahora cómo simplemente está asimilando el conocimiento, traduciéndolo en un principio y haciendo una aplicación del principio. Eso es ir del conocimiento a la sabiduría, al entendimiento espiritual. Permítame mostrarle otro, Marcos 6:52, y probablemente va a entender esto. Marcos 6:52. Jesús camina sobre el agua, y eso no es algo que sucede todo el tiempo. Los discípulos estaban un poco sacudidos por esto. Y el versículo 52, me encanta esto, dice, no consideraron el milagro de los panes porque su corazón estaba endurecido. ¿Sabe usted cuánto tiempo ha pasado desde que se alimentó a los 5,000? Una columna en mi Biblia. Eso es todo. Dice usted, ya se olvidaron de eso y eso fue ayer. Esta es la noche de ese mismo día. ¡Oh! Él está caminando sobre agua. ¡Fantástico! Eso es tan conmovedor. Se les olvidó que acaba él de alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Se habían olvidado porque su corazón estaba endurecido. El conocimiento nos cuenta la historia. Sí, Jesús caminó sobre el agua y estaban impresionados. No deberían haber estado impresionados, pero lo estaban porque habían olvidado el milagro del día anterior. Dice usted, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Los corazones duros vienen de mentes olvidadizas, ¿verdad? Los corazones duros vienen de mentes que olvidan. ¿Cuál es la aplicación? Me esforzaré por recordar lo que Dios ha hecho. ¿Se da cuenta? Es algo simple que toma simplemente las palabras de una página a algo en mi vida. Ahora dice usted, bueno, ¿cómo lo haces funcionar? Se ve tan fácil para ti. Le voy a decir cómo. Estudie, procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Estudie. Ahora, permítame darle una pista. Algunas veces, y los pasajes que le acabo de dar han sido simplemente historias, y todo lo que tenía ahí fue simplemente el conocimiento. Usted no tuvo los principios y no tuvo la aplicación, pero en algunos pasajes, los tres ya están preparados para usted. Es correcto. Y esos son fabulosos. En algunos pasajes, usted tiene 2 de esos elementos. Por ejemplo, hay algunos en donde usted tiene el conocimiento y el principio. Observe Filipenses 2. Filipenses 2:2. Aquí viene simplemente este hecho teológico básico. Versículo 2. Sé del mismo parecer. Muy bien. Tened el mismo amor. Eso significa amar a todo mundo igual. Sed unánimes. Sed de un mismo parecer. ¿Sí? Eso es conocimiento. Esa es una buena verdad teológica. Sí, como puede ver. Eso ya es un principio, ¿no es cierto? Usted no necesita decir, ¿cuál es el principio ahí? El principio ahí es unidad, amor. Dice usted, bueno, ¿cuál es la aplicación? Eso también es dado. Observe el versículo 3. ¿Sabe cómo aplicar este principio? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Mire, ahí lo tiene todo. Ni siquiera necesita hacer algo, sino ponerse de pie y predicar eso. Todo está ahí. Como puede ver, en algunos pasajes usted va a tener la verdad y el principio y la aplicación está ahí, presentado a usted. En 1 de Juan, permítame mostrarle otra. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Por esto conocemos el amor de Dios, porque Él puso su vida por nosotros. Deténgase ahí. Ahora ya hay conocimiento. Dios puso su vida por nosotros. Hombre, eso es fabuloso. Fabuloso. Ahora ve el versículo 18. Ahora aquí está el principio. Acaba de oír el conocimiento. Aquí está el principio. Hijitos míos, no amemos en palabra ni de lengua, sino ¿en qué? En hecho y en verdad. Ahora Dios amó de esa manera y sabe una cosa, no tuvimos que buscar ese principio. Juan nos lo dio. Dice usted, ¿cuál es la aplicación? De regreso al versículo 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí usted tiene todo. El conocimiento, Dios amó y dio. El principio, así también lo tiene que hacer usted. La aplicación, cuando ve usted a su hermano con una necesidad, satisfaga su necesidad. Lo único que tiene que hacer es salir y hacerlo. Ahora, en algunos lugares en la Biblia usted tiene que entender el principio y la aplicación. En algunos lugares usted va a tener el principio y no la aplicación, y en algunos lugares usted va a tener todo. Pero, amados, eso es lo que usted tiene que hacer en su estudio de las Escrituras. Descubra lo que significa, cuál es el principio, cómo se aplica, y hágalo. Pero todo comienza, escúchame, todo comienza con ese conocimiento medular. Conocer los principios, conocer los absolutos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Entonces, Pablo ora porque estemos totalmente dominados por el conocimiento, porque el conocimiento por sí solo controla la conducta. ¿Sabe usted que creo yo que el mensaje primordial para la vida, el mensaje primordial para la vida para el cristiano, es conocer la verdad de Dios? Lo creo, conocerlo. ¿Sabe usted que el capítulo más largo en la Biblia, ahora debe haber una razón por la que es el más largo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el capítulo más largo? Salmo 119. El capítulo más largo en la Biblia, creo que tiene 176 versículos. El Salmo 119 es el capítulo más largo en la Biblia. ¿Y sabe de qué trata? De conocer la verdad de Dios. De eso trata. Creo que solo hay 2 y quizás 3, a lo mucho, versículos de 176 que no hablan de los absolutos de Dios. Usa las palabras estatutos, leyes, ordenanzas, mandatos o palabra. Todo está hablando de absolutos de Dios. El capítulo más largo en la Biblia está dominado por esa idea. Entonces, la conducta correcta está basada en el conocimiento correcto. Para darle una ilustración negativa, ve a Malaquías. Y vamos a regresar a Colosenses en un minuto. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Habían muchos problemas en Israel en este punto. No vamos a entrar a todo el trasfondo. Pero allá atrás en Levítico 10, a los sacerdotes se les dijo originalmente, cuando todo comenzó, tenían un propósito. Y ese era impartir el conocimiento de Dios. Levítico 10, 11 dice eso. Pero aquí dice en Malaquías 2, 7, porque los labios del sacerdote, escuche, deben guardar, ¿qué? El conocimiento. Y deben buscar la ley de su boca. En otras palabras, el sacerdote debe ser alguien que comunica la verdad de Dios y el resto de la gente debe buscar la verdad de Dios de la boca de este hombre, porque él es mensajero de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis alejado del camino, han causado que muchos tropiecen en la ley, han corrompido el pacto de Leví, han prostituido el sacerdocio, es lo que dice. Como puede ver, los sacerdotes tenían una función, abrir su boca y dejar que Dios hablara, guardar la ley y el conocimiento en su boca. Amados, tenemos que conocer los principios. Quiero decirle, tenemos que conocerlo. Cuando usted conoce la verdad de Dios, y usted conoce los principios de Dios, y usted los ha convertido en realidades aplicables, va a haber súper resultados, cosas fantásticas van a llevarse a cabo en su vida cuando usted entienda los absolutos de Dios.
Ha estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie La Vida Fructífera, aquí en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito el libro titulado La Verdad sobre el Señorío, un libro que le inspirará a crecer en el entendimiento del Señorío del Señor Jesús. Y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La Vida Fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.